En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, viernes 28 de enero. Arrancamos aquí 30 minutos de radio y deporte. Podéis seguirnos a través de la radio, por supuesto, pero también a través de la web de Telemadrid, de las aplicaciones móviles, de la TDT y, cuando mejor os venga, a través del podcast del programa. Lo ha vuelto a hacer, renaciendo tras una situación crítica. Rafa Nadal ha logrado meterse en la final del Open de Australia. Derrotó en 4 sets y casi 3 horas de partido al italiano Berrettini. El domingo tiene ante sí la gran oportunidad de lograr su 21º slam, lo que le situaría en el número 1 de la historia por delante de Djokovic y Federer. Rafa en una nube.
Un éxito especialmente emocionante, ¿no? Por lo inesperado que es todo, por todo lo que hemos pasado estos últimos meses. Y bueno, también es verdad que con poca presión en general por todas las cosas que ya hemos ido comentando. Y bueno, aquí estamos, ¿no? Un semi-milagro, pero la realidad es que estoy increíblemente feliz y disfrutando este momento.
Ya tiene rival el número 2 del mundo, el ruso Medvedev. Enseguida estamos con toda la información deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. David Junquera, bienvenido. Buenas tardes, cuéntanos.
Muy buenas tardes, del Toro. Estamos pendientes de la evolución de la sexta ola de COVID, que ya estaría doblegando la curva de contagios. Es al menos lo que ha asegurado esta mañana la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que llama no obstante a la prudencia. Noticias también esperanzadoras en cuanto al tratamiento de la enfermedad. La Agencia Europea del Medicamento acaba de dar el visto bueno a otro antiviral, el Paxlovid, que se espera sea efectivo contra Omicron y otras variantes. Con este son ya 2 los tratamientos disponibles en nuestro país. Marcela Valerio es infectóloga del Gregorio Marañón.
Hay 2 antivirales orales para el tratamiento de la COVID-19. Ambos están ya disponibles en España y son tratamientos orales. Son comprimidos que se toman una vez cada 12 horas durante 5 días.
El consejero madrileño de Educación se ha desplazado esta mañana hasta Paracuellos para hablar de las obras que se van a acometer en los centros educativos para poder bajar las ratios por aula el próximo curso de 25 a 20 alumnos. Enrique Osorio ha actualizado las cifras de alumnos y profesores confinados por COVID, que han bajado notablemente.
Estamos satisfechos porque desde el lunes hemos empezado a ver que baja. 34.000 alumnos en cuarentena, 17.000 están contagiados de COVID. Los docentes no llegan a 4.000.
Y por último, del Toro, hasta ahora está previsto que comience la Asamblea de Madrid el acto institucional del Día de la Memoria del Holocausto y Prevención de Crímenes contra la Humanidad. Se conmemora el 77 aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
Gracias.
Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera. Ignacio Cerezo es nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una. Os contamos las noticias del deporte y arrancamos ya. Rafa Nadal vuelve a renacer y a levantarse de una situación crítica. A las 8:20 de la mañana rubricaba su pase a la final del Open de Australia tras derrotar en casi 3 horas de partido al italiano Berrettini. Ganó las 2 primeras mangas, 6-3, 6-2, perdió la tercera, 3-6, y ganó la cuarta, 6-3. Nada más acabar el partido y tras festejarlo por todo lo alto rompió a llorar. Se agotan los calificativos para Nadal. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, quizás esta vez ha sido más sencillo de lo esperado. Berrettini llegaba en un gran momento y viniendo de lo que venimos, como decía el propio Nadal, hace un mes y medio ni siquiera sabía si iba a poder estar en Australia y después, sobre todo, el gran esfuerzo que supuso para él la batalla contra Shapovalov. Nadal ha vuelto a demostrar su capacidad, su fortaleza mental, su saber leer los partidos, cómo logra sobreponerse a los malos momentos y cómo sabe dónde y en qué momento hacer daño al rival. Lo ha visto claro en el tercer set, no tenía nada que hacer y lo ha dejado marchar. Berrettini ha conseguido entre el tercer y el cuarto set 22 puntos seguidos con su servicio y Nadal ha decidido cambiar la estrategia en ese último set para conseguir romperle el saque, conseguir el 5-3 y ahí romper el partido y conseguir la manga definitiva para llevarse la victoria. Lo ha explicado Nadal, reconociendo que esos 10 años de más, esa experiencia para él ha sido hoy un grado.
Es bien sabido que hay momentos en los que hay que resistir. Cuando estás jugando bien, intentar coger la ventaja. Y el comienzo del cuarto era muy importante. Él estaba con la adrenalina alta, jugando muy bien. Y yo había que resistir ahí como fuera, ¿no? Había que sobrevivir esos primeros juegos con mi servicio. Y después he cambiado un poquito la táctica en el 4-3. Me he ido a restar muy atrás. Le he cambiado un poco el aspecto visual de su juego y ha salido bien.
La final el domingo, 9:30 de la mañana, contra el ruso Medvedev, el número 2 del mundo, que le ha ganado en 4 mangas al griego Tsitsipas. Ojo, porque si Nadal gana el domingo, habrá ganado su 21º Grand Slam y se pondrá por delante de Djokovic y de Federer, Laura.
Nadie lo ha hecho en el mundo del tenis masculino. Será su 29ª final en un Grand Slam. La 6ª en el Open de Australia. Será un hecho histórico si consigue ganarla. Sin embargo, él prefiere quitarle hierro al asunto. A la pregunta que se juega el domingo, Nadal responde.
Pues un gran slam. Yo entiendo que vosotros estáis con el tema de que el mejor de la historia y todas estas cosas, pero bueno, de 20 a 21 tampoco cambia tanto, ¿no? Y esta es una realidad. Me haría mucha ilusión, pero no creo que me cambie la vida. La vida va a seguir. No creo que mi vida vaya a cambiar ni de una manera ni de otra.
Siempre humilde Rafa Nadal, incluso en el éxito. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tienes algún calificativo extra novedoso para definir a Nadal?
No, calificativo no. A mí lo que me sigue llamando la atención sobre todo es su poderío mental, más que físico, porque teniendo en cuenta la paliza que lleva este año o el año pasado con la cantidad de problemas físicos que ha tenido y que siga siendo capaz de sobreponerse y de concentrarse en momentos de este nivel, ya digo, mentalmente me parece que es uno de los deportistas seguramente más duros de toda la historia.
Para mí ha habido dos imágenes muy interesantes nada más acabar el partido. La primera, nada más finalizar, cuando chocan las manos Nadal y Berrettini, ¿cómo le mira Berrettini? Le mira con devoción, como sí, pensando, realmente este tío es único. Me ha ganado cuando la mente ha tenido prevalencia sobre lo físico. En el cuarto set, cuando había que dar un paso adelante. Y luego, como ha roto a llorar, nada más acabar, porque lo ha pasado francamente mal, hace poco lo ha dicho. Sí. Hace 1.5 meses no sabía si podía jugar siquiera al tenis.
Bueno, y luego también ha confesado en este Open de Australia que realmente le está jugando con esa lesión crónica, de claro, esa fractura en el metatarsiano que se produjo hace tiempo y que ya no va a tener, digamos, una resolución definitiva. Va a tener esa molestia ya para lo que le quede de carrera. Bueno, él, ya digo, mentalmente es capaz de sobreponerse al dolor, al sufrimiento, y eso es algo que muy pocos deportistas, y más a este nivel en el que está Nadal y a la edad que él tiene, en el que lo ha ganado todo.
Y escuchad este sonido. Medvedev, rival de Nadal, ha perdido los papeles en la primera manga, recriminándole al juez árbitro, que es español, por cierto, que su rival Tsitsipas no paraba de hablar con su padre desde la grada. Este es el momento.
Oh my god, you're so bad, man. Oh my god, how can you be so bad in semifinal of a Grand Slam? Look at me, I'm talking to you.
El tono es desabrido, era de roja directa y varios partidos de sanción, Carlos,
ya te
pero
digo,
realmente es que se le ha ido la cabeza, ¿eh?
Sí, sí, le insiste varias veces, le dice, ¿estás loco? ¿Puede su padre hablar en cada punto? Se queja de que el padre de Tsitsipas le está, bueno, sugiriendo, corrigiendo, sugiriendo asuntos después de cada punto que disputa su hijo. ¿Eres estúpido? Le dice textualmente. Le insta varias veces, responde a mi pregunta, puede responderme. Acaba diciéndole, Dios mío, eres muy malo. ¿Cómo puede ser tan malo en una semifinal de Grand Slam? Y luego le insiste al final, mírame, te estoy hablando. Imagínate que esto pasa en un campo de fútbol.
Sí, sí.
A un árbitro, pues si a Marcelo le han caído 3 partidos por decirle, eres muy malo el día aquel de él, que además se equivocó, como se vio en la repetición, imagínate.
Bueno, dejamos a Nadal y vamos con el balonmano. Ya tenemos a Rafa en la final, pero esta tarde España busca un lugar en la final del Europeo de Balonmano enfrente a un hueso, Dinamarca, Laura.
Pues sí, porque además los daneses nos tienen tomada la medida. El año pasado, en los 2 enfrentamientos que tuvimos, en el Mundial de Egipto, en semifinales, pues evitaron que pudiéramos estar en la final. España terminó tercera y justo pasó lo mismo después en los Juegos Olímpicos de Tokio. También en semifinales Dinamarca se metió en la final y España terminó siendo medalla de bronce. Ha habido además a cierto resquemor por la derrota de Dinamarca contra Francia en el último partido de la main round, de donde se decidían los cruces.
Es que ganaban por 5 goles y se dejaron ir.
Era un partido que ganaban claramente y, como dices, pues terminaron perdiendo. Dicen que, o las malas lenguas dicen que Dinamarca tenía la intención de querernos en el en el cruce de estas semifinales, pues porque nos tienen bien tomada la medida. Y bueno, el seleccionador Jordi Rivera lo deslizó en la previa del partido.
Parece que Dinamarca nos elige a nosotros jugar las semifinales. Verá que para ellos es un equipo más cómodo. Como siempre, España es un equipo que se reformula. Ahora, pues lo que venga, pues que venga. Que lo que tenemos que hacer es a lo nuestro, sea lo que sea. Yo pienso que el equipo ya tiene un notable.
Bueno, un notable de momento, ojalá pueda ser un sobresaliente y poder jugar la final. Tenemos a un hispano madrileño, se llama Chema Márquez, y ayer estuvo en el Enfoque del Deporte.
Yo creo que Dinamarca es un buen dolor de muelas, pero intentaremos ganarles y seguro que será un partido muy reñido y que tendremos opciones. Yo sobre todo el esfuerzo, la garra, el no bajar nunca los brazos y ser un equipo competitivo pese a lo que pese, pese a lo que se ponga delante. Creo que es lo que significa ser un hispano, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí lo representamos.
A las 6 de la tarde la cita, España-Dinamarca. A las 8:30 la otra semifinal, Francia-Suecia.
Nos metemos en territorio futbolístico. Real Madrid, Atlético y Getafe estaban anoche y esta madrugada muy pendientes de los partidos de las selecciones sudamericanas, partidos de clasificación para el Mundial de Qatar. Vamos por partes. En Quito, Ecuador 1, Brasil 1, marcó Casemiro. Gol facilito, ¿eh? Tampoco vamos a presumir, no, Carlos. Pero Militao vio la amarilla y eso supone que no juega en la madrugada del martes al miércoles en Belo Horizonte contra Paraguay, así que regresará, ¿no?
Sí, sí, me lo acaban de confirmar oficialmente. Regresa Militao, está sancionado para el segundo partido de esta ventana de clasificación para Qatar, así que como no puede jugar el martes que viene por la noche, madrugada del martes al miércoles, regresa el lunes. Militao ya está a las órdenes de Ancelotti, así que sin problemas va a poder contar evidentemente para el partido frente al Atleti de Bilbao en San Mamés, un quebradero de cabeza menos.
Gran noticia para el Real Madrid, Militao jugó los 90 minutos, al igual que Casemiro. Bueno, 90 no, porque el partido duró 110, ahora os contamos, porque aquello fue terrible. Vinicius jugó una hora, no estuvo especialmente bien, Rodrigo no tuvo minutos, lo cual nos hace pensar que seguramente los va a tener en el segundo partido. Partido que pasará a la historia, porque por cuatro veces, el árbitro del encuentro, el colombiano Wilmar Roldán, rectificó sus propias decisiones. Es más, lo de Alisson es histórico. Estuvo dos veces expulsado y las dos veces rectificó la decisión el árbitro.
Sí, primero tuvo que ver la expulsión por roja directa del portero de Ecuador, que es tremenda.
Ojo a lo de Mateus Cunha, el jugador del Atlético de Madrid.
Se salva,
que a esta
milagro.
Hora de la tarde esté de una pieza en su hotel, es un milagro con lo que se llevó, ¿eh?
Sí, no, le clava los tacos a la altura del cuello y con toda la fuerza del mundo, porque es un balón largo en la frontal del área y el portero sale con todo a intentar despejar y se lleva el cuello de Cuña.
Es como
si le hubiera dado un zarpazo un león. Sí. Realmente parece eso. Que además se lo tomó con buen humor Cuña, porque vino a decir cuando colocó la foto en sus redes sociales, a ver cómo explico esto en casa, cuando llegue a casa de dónde vengo. En ese sentido, bueno, pues se lo tomó el hombre con humor, porque para lo que pudo haber sido, la verdad que se quedó en nada. Luego, como tú dices...
Recuerda aquello de Batistón con Schumacher, ¿te acuerdas?
Sí, mucho más que lo de Xabi Alonso, que se habla del Mundial de la final con
Xabi Alonso es un aperitivo de niños.
Exacto, sí, totalmente. Fue terrible y ya digo que afortunadamente, como contamos, la cosa se quedó en solamente unos fuertes arañazos, rasguños, la huella de los tacos y poco más. Luego, como tú decías, al portero de Brasil primero le expulsa, va a ver la jugada al VAR, cambia la roja por amarilla y luego en otra jugada ya posterior, en la segunda parte, le enseña segunda amarilla que acarrea expulsión, va a verla, ve que no es amarilla y le quita la amarilla y por tanto la expulsión.
Sí,
tú decías, estuvo expulsado dos veces y las dos veces el VAR le salvó.
Una cosa tremenda.
Bueno, fue...
Uruguay le ganó a Paraguay 0-1 con gol de Suárez. Luis Suárez, que no marcaba desde el partido de Mestalla, a pase de Godín, un zurdazo cruzado. Titulares: Jiménez del Atleti, Valverde del Madrid, Matías Olivera del Getafe y Luis Suárez del Atleti. Debutaron con la selección charrúa Damián Suárez y Aran Barry, que no habían jugado todavía, y entraron en la segunda parte del partido. Buena noticia para el Atlético, que Suárez ve a puerta y confianza, ¿eh?
Absolutamente, sí. Además, volvió a establecerse el dúo Godín-Luis Suárez, porque el que le da el pase largo a Luis Suárez es el central del Atlético de Madrid, y luego define bien el delantero del conjunto rojiblanco. Y también buenas noticias para Fede Valverde, que jugó 90 minutos, fue sustituido en el tramo final, en el tiempo de alargue, pero salió muy contento del partido Diego Alonso, su entrenador, su seleccionador. Le puso además en una demarcación que habitualmente no suele utilizarla Ancelotti en el Real Madrid, más orientado hacia la izquierda, de interior zurdo, y no lo hizo mal, así que por ahí Valverde yo creo que va a tener minutos que tampoco le van a ver nada mal.
Argentina le ganó a Chile 1-2 con un golazo de Di María, ojito al Madrid y al Paris Saint-Germain, y otro de Lautaro Martínez tras un disparo de De Paul que no sujetó bien Claudio Bravo, 70 minutos De Paul, 5 minutitos Ángel Correa, eso sí, luciendo el 10 de Messi, que esta vez no estaba por COVID. Y en Jamaica, México ganó 1-2, Héctor Herrera capitán, jugó los 90 minutos. Para hoy, Colombia-Perú a las 10 de la noche con Falcao, suponemos que en el once inicial, y Venezuela-Bolivia a las 11 de la noche. En el Real Madrid, Courtois calentando motores para lo que viene, Carlos.
Eso es, sí, ha concedido una entrevista a los compañeros del diario AS, ha hablado de muchos temas, ha tocado muchos temas. Rescatamos tres asuntos referidos a la próxima eliminatoria de Copa la semana que viene frente al Athletic de Bilbao, su gran sueño, que es conseguir la Liga de Campeones con el Real Madrid, y su trabajo como portero del Real Madrid. Me ha gustado esto que empieza diciendo Courtois. Le va la marcha. A él los partidos sin que le tiren a puerta casi casi no le gustan.
Yo prefiero a veces partidos más movidos y estar ocupado y así disfrutas también del fútbol que estar en la portería sin hacer nada y aburrirte un poco, ¿sabes? Obviamente ganando 4-0 disfrutas quizás de los compañeros metiendo goles, pero si no te llegan a ti es un partido sin más y lo que también mola es ganar un partido 2-3-0, pero que has tenido que hablar, has tenido que intervenir y para mí el mayor sueño de ganar una Champions con el Madrid. Yo creo que antes de retirarme sería un sueño hecha realidad, es algo que molaría tenerlo. De los rivales que están en cuartos, obviamente es un rival que no quieres jugar en su casa. Nos tendrán ganas porque yo creo que los tres partidos que hemos jugado contra ellos fueron tres partidos muy igualados. Los tres veces nos lo hemos llevado nosotros, así que espero que la cuarta también, con 120 minutos si hace falta o penaltis, y estaremos listos.
Vamos con varios asuntos breves, estilo frontón. Carlos, Kroos tiene claro dónde se retira, ¿no? Dónde quiere hacerlo, por lo menos.
Le queda año y medio de contrato, termina con el Real Madrid en junio de 2023, pero él lo tiene claro. Quiere renovar y acabar su carrera como futbolista de blanco.
Sí, sí, es lo que he dicho. Bueno, es mi idea y si también es si también es la idea del club, va a ser así al final. Sí, que estoy muy contento aquí, no solo yo, mi familia también, pero como te he dicho, tengo contrato de hasta 23, es un año y medio más y bueno, vamos a ver qué pasa después.
El Real Madrid se mueve para fichar a Tchouaméni, este internacional francés que juega en el Mónaco.
Sí, sí, internacional absoluto. Le vimos hacer, por ejemplo, una gran final de la Liga de Naciones contra Francia y es un futbolista que con 22 años se ve desde el Real Madrid como el futuro sucesor o posible relevo de Casemiro en esa demarcación de medio centro defensivo. El Mónaco está por la labor de pedir en torno a 60 millones de euros.
¿Bale se sale en las pruebas físicas?
Sí, sí, ayer en esas pruebas de hipoxia, con esa máscara para reducir los niveles de oxígeno y simular entrenamiento en altura, fue el que marcó los mejores registros a todos los sentidos, resistencia, velocidad. Bueno, Bale tiene un físico prodigioso, solamente falta que la cabeza también le acompañe.
Esto en el Madrid, en el Atlético. Ya es oficial la llegada de Daniel Bass, lo anunció el club ayer por la tarde, 32 años, ha firmado contrato año y medio hasta junio de 2023 y esta mañana ya ha entrenado con el equipo, Carlos.
Correcto, ya ha estado en el Cerro del Espino, en Majadahonda, con sus nuevos compañeros, así que podrá el Cholo Simeone tirar de él para el próximo partido, que es nada más y nada menos que el superencuentro contra el FC Barcelona.
Mientras tanto, Reinildo, el lateral zurdo del Lille, está en San Pedro del Pinatar, porque está ahí su equipo ahora haciendo, bueno, pues una puesta a punto, y está a la espera de si viene en el mercado invernal o viene en junio, dependerá si ambos equipos acercan posturas. Ayer Joao Félix tuvo síntomas de COVID, pero esta mañana le hemos visto entrenar, incluido con Daniel Bass también.
Sí, hay que pensar que lo de Joao Félix era otra cosa, evidentemente no era COVID, o si fuera hubiera sido un falso positivo. Al que no hemos visto es a Versálico, que también estaba fuera en el día de ayer por el mismo motivo, por precaución, y hoy tampoco ha trabajado. Así que de momento seguimos esperando cuál es el resultado de esas pruebas médicas. Joao Félix, sin problemas, ha trabajado esta mañana.
Morata a la espera, el Atlético solo quiere venderlo, como mucho cesión al Barça, con opción de compra obligatoria de 35 millones. La Juve ya tiene cerrado lo de Vlahovic, pero tampoco le importa quedarse con él. Pero para que llegue al Barça tendría que salir Dembélé, porque si no, no hueco con el límite salarial. El Barça, al que llega Adama Traoré, probablemente se haga hoy oficial, cedido hasta final de temporada. Y en el Getafe se ha hecho oficial esta mañana el fichaje del central Gastón Álvarez, 21 años, llega cedido desde Boston River. 5 fichajes ha cerrado ya el Getafe en este mercado invernal. La salida de Neón puede irse al Leganés, sí, pero hay una parte de la afición pepinera que no lo ve con buenos ojos porque hace unos años se encaró con la grada del Lega tras marcar un gol allí, en Butarque. Y ha atención a Olivera, que aseguran desde Italia, el lateral izquierdo del Getafe, que se marcha al Nápoles en verano. 1 millón por una cesión inicial, opción de compra obligatoria de 11 millones fijos más 3 en variables. Y en el Getafe, enfado tremendo porque los uruguayos van a volver el miércoles de la semana que viene por la tarde y a la Liga no se le ha ocurrido otra cosa que poner el partido de Liga el viernes. Martín González, el director deportivo.
Estamos molestos porque yo creo que es mucho tute para un jugador llegar y tener 24 horas para descansar y poder competir otra vez, ¿no? Lo aceptamos y lo asumimos porque está como está el tema, pero creo que deberían haberlo mirado de otra manera, ¿no?
5 fichajes al Getafe y enfado justificadísimo, Carlos, ¿eh?
Hombre, pero además con la Liga, es que no tiene sentido, claro. Porque otra cosa es que el calendario FIFA está así dispuesto y además se sabe desde el inicio de temporada, pero que el Getafe y el Levante, que no tienen compromiso copero la próxima semana, jueguen un viernes pudiendo jugar sábado, domingo o incluso lunes, pues son estas cosas de la Liga que nadie entiende.
Y en el Rayo, ya sabéis, Andrés Martín se va cedido al Tenerife y Arboleda se va cedido al Newell's. Y este fin de semana, si hay fútbol, sí, en segunda. El domingo a las 2 de la tarde tenemos derbi en segunda división, Leganés Alcorcón. Nos vamos hasta el vestuario del Leganés. Allí nos escucha uno de sus futbolistas, Rubén Pardo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿cómo de tocado está el vestuario tras el 4-0 de Burgos, ir perdiendo 3-0 a la media hora? ¿Cómo está?
Bueno, sí que es verdad que fue un palo duro, que no lo esperábamos. Estábamos al tanto de que ellos eran un equipo fuerte, que en casa estaban bien y pues fue un día malo para nosotros, no nos salió nada. Ya no solo en el tema de futbolístico, porque en tema de lesiones también perdimos varios jugadores. Y bueno, hay que darle la vuelta cuanto antes. Como tú dices, el domingo tenemos un partido muy importante delante de nuestra gente y tenemos que sacarlo sí o sí.
Oye, es una temporada muy difícil para el Leganés, porque cuando partes con la expectativa de estar arriba, de luchar por la promoción como mínimo, o por el ascenso, como pasó el año pasado, y te ves abajo desde el principio, eso cuesta mucho levantarlo, Rubén, ¿eh?
Sí, sí que es verdad que al final pues no ganas partidos, fin de tras fin de va pasando y no estás consiguiendo esos partidos que te dan dar ese salto para estar un poquito más arriba en la tabla de clasificación y bueno, estamos en un año que no nos está saliendo muchas cosas y es momento de juntarnos, de hacernos fuertes y sacarlo como sea.
¿Notas que tenéis una mochila a la espalda, que sois todos peores de lo que en realidad sois o que lo estáis pareciendo?
No, al fin, a ver, el fútbol es así. Hay muchos equipos también que tienen gran jugadores y no tienen el año también. Ganar los partidos cuesta muchísimo, todos los rivales te complican la vida en cualquier partido y tenemos que ser conscientes que ahora cualquier partido que juguemos tenemos que salir a morir. Tenemos que sacar los 3 puntos empezando ya desde el domingo para empezar a sumar y alejarnos de donde estamos.
Oye, parecía que habían mejorado los resultados, de hecho habían mejorado con la llegada de Nafti, pero en las últimas jornadas las cosas han ido a peor. Una victoria en los últimos 6 partidos, 5 puntos sobre 18. ¿Le encuentras explicación, Rubén? Tú ya tienes mucha experiencia.
No es que encuentre explicación. Yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir trabajando. Yo, que estoy aquí dentro del vestuario, veo el trabajo que realiza el míster, bueno, el cuerpo técnico, y es muy bueno. El equipo está con ganas de mejorar. Y luego es lo que te digo, pues llega el fin de semana y o no saben las cosas o no sé, no sabría decirte qué es lo que pasa, pero lo que es el día a día es muy bueno. Hay rivalidad, los entrenamientos son muy buenos, que es lo importante, y a partir de ahora lo que te digo, tenemos que transmitir todo lo que hacemos en el de lunes a viernes a que el fin de semana pues nos salga igual para empezar a sumar.
Llega el Alcorcón, que es el colista, 15 jornadas sin ganar, inercia negativa, partido trampa, Rubén.
Sí, al final hemos visto vídeos del Alcorcón y tiene buenos jugadores. Ellos están también en una dinámica, como dices, que llevan muchos partidos sin ganar, pero generan ocasiones, y luego pues a las contras pues les hacen mucho daño. Sí que es verdad que lo que dices, está en una situación muy complicada ellos, con pocos puntos en la clasificación, pero no nos podemos fiar ni un pelo. Nosotros, ya te digo, yo creo que en Butarque sobre todo estamos haciendo buenos partidos. Sí que es verdad que no sacamos los 3 puntos, pero tenemos que seguir en la línea de seguir generando y llegar a portería y cuando estemos en la portería pues meter la pelota, que es lo que cuenta, y luego a la hora de defender ser más contundentes y todo va a ir muy bien, ya verás.
Y acabo, Rubén, hoy el nombre del día es el de Rafa Nadal, de deportista a deportista, está en la final de Australia. ¿Qué me dices de Rafa?
Yo siempre le he dicho, es un animal, para mí el mejor deportista español y es increíble verle jugar, verle cómo pelea todos los puntos y ojalá que lo lleve.
Rubén Pardo, en el vestuario del Leganés. Un abrazo, muchísima suerte, ¿eh?
Muchas gracias, que vaya bien.
Vamos con las últimas noticias del día. Jornada número 23 de la Euroliga, Laura.
Ayer ganó el Barcelona 84-71 al Villarreal para meter un poco de presión al Real Madrid, que hoy a las 7 visita por primera vez la cancha del Mónaco en la competición europea. Nunca antes había jugado allí, con las bajas de Adam Hanga, de Fabián Coser y de William Goss, este último por COVID. Buscando la séptima victoria consecutiva en la Euroliga, Pablo Laso espera que siga el buen momento del equipo.
El equipo, en líneas generales, está haciendo muy bien las cosas. Es capaz de encontrar, de leer buenas situaciones ofensivas. Creo que defensivamente estamos siendo bastante sólidos todo el año y estamos mejorando muchos aspectos del juego, sabiendo que en una plantilla larga a veces esas conexiones cuestan más, ¿no? En ese sentido yo creo que estamos trabajando bien.
El club blanco, por cierto, comunicó ayer el traspaso de Tristan Vukcevic al Partizan de Belgrado. Se queda con los derechos del jugador en caso de que fuera traspasado en un futuro a la NBA.
La selección española busca los cuartos de final en el europeo de fútbol sala.
Mañana, 6:30 ante Georgia. Necesita al menos un empate y la victoria si quiere ser primera de grupo y poder evitar a Rusia en el cruce, que está siendo una de las mejores selecciones en este campeonato. El madrileño Javier Lozano se muestra así de contundente en Onda Madrid.
Y no vamos a fallar el sábado. Estoy convencido que vamos a ganar y nos vamos a clasificar como primero. No tengo ninguna duda del equipo ni de esta selección. El mismo partido de ayer lo volvemos a jugar 10 veces y seguramente hubiésemos ganado las otras 9, porque ya te digo que fallamos muchísimas ocasiones de goles cantados, palos, que un día normal o habitual, pues como pasó el día de Bosnia, pues no se nos escapan.
¿Y qué nos espera en nuestro territorio Madrid al tanto?
Mañana hay partido adelantado de la jornada 21 en Primera Federación, Racing de Ferrol, Rayo, Majadahonda, y ya para el domingo y dentro de Madrid al tanto contaremos a las 12 del mediodía el San Sebastián de los Reyes, Unión Deportiva Logroñés y el Dux Internacional Extremadura. En Segunda Federación estamos ya en la jornada 19, mañana juegan a domicilio Móstoles, Navalcarrero y Leganés B. El domingo a las 11, el único que juega en casa, el Adarve, recibe la visita del Coruso. Y en tercera descansa el líder, el Atleti B, así que va a ser una oportunidad para el Fuenlabrada Promesas y el Getafe B, que además se enfrentan entre ellos tercero contra quinto. En fútbol femenino, tras la disputa de la Supercopa de España, la semana pasada llega una nueva jornada de la Liga Iberdrola. Mañana sábado, Real Madrid-Sevilla, y para el domingo a mediodía, Athletic de Bilbao-Rayo Vallecano, a la vez Atlético de Madrid y Eibar Madrid Club de Fútbol Femenino.
Gracias, Laura.
Hasta luego.
Y a las 3, deportes en Telemadrid, ¿qué vamos a contar? Carolina García, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar mucho de Nadal, de su partido ante Berrettini, de la final que le espera contra Medvedev. Pero también os vamos a contar la historia de Diego, al que apodan el Cristal. Es un futbolista del Tribal Valderas que también es mecánico de lunas de coche. Tenemos mucho fútbol internacional y goles, con especial atención a los internacionales del Real Madrid y del Atleti. Militao, que en breve estará de vuelta, y ojo a la patada terrible que le dieron a Cuña. Vemos el primer entrenamiento de Daniel Vasco en la camiseta del Atleti y además fútbol sala, todo a las 3 de la tarde.
A las 3 de la tarde cita con el deporte, y si no habéis visto la entrada sobre Cuña, miradla en el bloque de deportes de Telemadrid a las 3 de la tarde. Pues nos marchamos, hasta aquí el partido de la 1, os quedáis con el punto sobre la historia, después el informativo de las 14 horas, 30 minutos de deporte esta tarde en el enfoque a partir de las 7:30, volvemos el lunes, buen fin de semana para todos, adiós.